encanta dormir contigo. Y te quiero contar a esta hora que la Asociación Proyecto Hombre ha sido reconocida por unanimidad con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales de 2025. Es un galardón que distingue a personas y entidades comprometidas con la mejora social y la defensa de la dignidad humana. Con este premio, el jurado ha querido destacar la perseverancia de la organización en el ámbito de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los trastornos adictivos, así como su larga trayectoria de trabajo en nuestra comunidad autónoma desde los años 90. Y es que a través de distintos centros y programas especializados, te recuerdo que Proyecto Hombre está desarrollando en Castilla y León una labor fundamental y centrada no solo en la atención a las personas con adicciones, sino también en la sensibilización social y el acompañamiento a sus familias. Queremos saludar a las 12 horas y 31 minutos de la mañana, que son a Maripaz, que es directora del Proyecto Hombre en Valladolid. Maripaz de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ramón, ¿qué tal?
Maripaz, ¿qué significa para Proyecto Hombre recibir el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025?
Pues ha sido una noticia muy, muy grata, la verdad, y que nos ha llenado, porque además coincidía que estábamos todos los directores en Madrid, en las asambleas que mantenemos con cierta frecuencia. Estaba Proyecto Hombre Burgos, Salamanca, León, Valladolid, estábamos todos. Entonces, recibir esta noticia pues fue motivo de alegría y de agradecimiento también, ¿no? De claro. que en este caso un jurado de esta categoría pues pueda concluir de manera unánime pues que merecemos un poco por nuestra trayectoria este reconocimiento.
Maripaz, seguramente este reconocimiento para vosotros es secundario, porque lo principal es vuestra labor diaria, los 365 días, pero seguro que refuerza la moral, ¿no?, de todos los trabajadores y voluntarios de Proyecto Hombre poder tener este tipo de galardones y, como decimos, de reconocimiento.
Sí, la verdad que sí, vamos, sin duda ninguna, ¿no? Y sobre todo también nos hace un poco pensar, ¿no?, en lo que ha sido la evolución de Proyecto Hombre, de aquel Proyecto Hombre que inició su andadura en los 80, ¿no?, con el primer centro que se abrió en Madrid, concretamente, hasta la realidad de hoy, en la que los programas se han profesionalizado mucho, los servicios se han establecido con base en la evidencia, se han ampliado los colectivos a los que se dirige nuestra intervención. También el concepto de adicción, de conductas adictivas, ha incorporado otras adicciones, como puede ser la problemática ligada al uso de pantallas. Los jóvenes ahora tienen una especial atención, ¿no?, los jóvenes en situación de vulnerabilidad o de riesgo, y especialmente después de esta pandemia que vivimos, pues tienen un espacio en Proyecto Hombre muy cualificado, y esto, y hay que reconocerlo de manera explícita y agradecida, también ha sido gracias al patrocinio y de la Junta de Castilla y León, ¿no?, que en estos momentos pues tiene un acompañamiento muy directo a los programas, a los casos, a través de encuestas de satisfacción, de marcadores de calidad y de lo que llamamos con base en la evidencia, es decir, que ya la ciencia tiene un recorrido importante en drogodependencias y sabemos al menos lo que funciona y lo que no, y al menos nuestros programas y servicios tienen que manejar estas dos variables.
Porque, Maripaz, cuando hablamos de adicciones no solo nos referimos, ¿no?, a la drogodependencia, sino que ahora esto ha evolucionado y hay otro tipo de adicciones que también son peligrosas, desde donde también en Proyecto Hombre combatís.
Sí, o sea, los programas de Proyecto Hombre tenemos desarrollada un área de prevención muy, muy potente, ¿no? Y esta prevención incorpora una visión universal, o sea, como programas dirigidos a toda la población, una más selectiva que está relacionada con colectivos que ya tienen algún tipo de nivel de riesgo, pues por su situación socioeconómica, por el lugar donde viven, por el nivel de delincuencia, por ejemplo, ¿no? Y otro programa, que es la prevención indicada, donde en este caso la Junta de Castilla y León tiene desarrollado un servicio en cada una de las ciudades de nuestra comunidad autónoma, donde se atiende a menores y sus familias en situación de vulnerabilidad o riesgo. Claro. Hace 15-20 años, el primer motivo era el consumo de drogas, fundamentalmente el cannabis, aunque el alcohol era la droga de base, pero que quizás la excesiva normalización y tolerancia pues hacía que no se recurriese a un recurso, ¿no? Uh-huh. Pero ahora los instrumentos diagnósticos y la valoración incorporan el uso de las pantallas, el uso problemático de las redes, las ideaciones también un poco autolíticas o suicidas, ¿no? La forma en que en donde el tema del el absentismo, la vinculación con los entornos educativos, la violencia dentro del entorno familiar. Es decir, la problemática del menor ya no se circunscribe a una variable. O sea, hay un montón de elementos que pueden poner en riesgo el bienestar y el compromiso de Proyecto Hombre, yo creo que de todos, ¿no? Es y debe ser la protección del menor por encima de todos. Y ahí estamos trabajando, Raúl.
Claro.
Ramón, perdón.
El perfil, el perfil de personas que llegan a Proyecto Hombre ha cambiado también en las últimas décadas?
Sí. Por ejemplo, el perfil de los menores que estamos hablando de este programa de indicada es un perfil bastante normalizado, ¿eh? Podrían ser, si los podemos considerar normales, nuestros hijos y de cualquiera de nosotros, vamos.
Claro.
Entonces, la visión, la tolerancia social en relación a esta problemática es muy, digamos, muy consentidora, ¿no? Y la vivencia de la pandemia también ha revertido como dinámicas de evolución que antes se producían de una manera determinada y ha sido diferente. Por ejemplo, en el caso de la adolescencia, los adolescentes en nuestra época y ahora nos hemos curtido en la calle, por decirlo de alguna manera.
Sí.
La pandemia hizo que nos desarrolláramos dentro de las casas y la herramienta de comunicación fundamental eran las pantallas. Y las normas de uso de las pantallas también se relativizaron porque no había demasiado que hacer. Total,
Claro.
que se han generado unos mecanismos que ahora son difíciles de reconducir. Pero ciertamente, bueno, pues ahora también tú sabes, ¿no? Que ahora hay iniciativas que pretenden, en Galicia ya se ha establecido una que pretende, pues, prohibir o al menos controlar, ¿no? El acceso de los menores, estamos hablando de menores, a determinadas redes sociales o a
Sí.
las bebidas energéticas, por ejemplo, ¿no? Que hablabas de los perfiles.
Sí,
Digamos que.
Maripaz, pero ocurre, perdona que te corte, pero ocurre algo, ¿no?
No,
Y
no,
es
no, soy
curioso
muy,
que
muy habladora.
en los colegios, por ejemplo, en los centros escolares, sí que se fomenta cada vez más el uso de tablets en lugar de libros físicos para la actividad escolar que abarca muchas horas en esa población joven que estamos diciendo. Quizás recibimos mensajes contradictorios muchas veces como sociedad de no pueden estar todo el día pegado a una pantalla, pero en el proceso educativo se utilizan las pantallas.
Sí, efectivamente, y esto es una contradicción adulta que de alguna manera a veces proyectamos las consecuencias en los jóvenes y estigmatizamos, los estigmatizamos, porque es que no saben, porque es que usan, porque es que ahora, y el resultado de lo que ellos hacen es consecuencia de lo que nosotros estamos preparando. Ciertamente, en el ámbito educativo se está implantando mucho el uso de tablet. Otra cosa es diferente también las cuestiones relacionadas con el juego, con las relaciones sociales, las redes sociales, la forma de encontrarse y de relacionarse los jóvenes. O sea, hay fenómenos que son diferentes, pero que utilizan un mismo canal. ¿Y existen contradicciones? Por supuesto, como lo existen en el resto de las drogas, Ramón. ¿Qué
Claro.
pasa con el alcohol, por ejemplo? El alcohol no puede, los menores no deberían beber, no pueden beber alcohol hasta que no tengan 18 años o más. Esto no se cumple. Bueno, podríamos hablar de un
No, porque
montón de
es muy fácil,
contradicciones,
¿no? El
¿no?
acceso al mismo. No hay una
Sí,
restricción clara.
no. Efectivamente, pero hablamos del alcohol como podemos hablar del cannabis, ¿no? Y de las, digamos, las campañas mediáticas sobre las propiedades terapéuticas del cannabis, ¿no? Hasta el punto que algunos jóvenes incluso utilizan esta razón para consumir cannabis, aunque no tengan ningún problema, ¿sabes? No tengan ninguna necesidad terapéutica de usarlo. Quiero decir que detrás de todo esto se mueven intereses económicos muy potentes y los jóvenes es una población que está en el punto de mira de muchas empresas. Y bueno, nuestra obligación es protegerlos y yo creo que vamos avanzando en ello, pero las contradicciones nos las vamos a encontrar por el camino seguro.
Sería una buena medida, voy al uso de las redes sociales, por ejemplo, que también se quiere controlar por parte del Gobierno de España, y es que Pedro Sánchez
Sí.
anunciaba ya hace unos meses la posibilidad de que se restrinja el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. ¿Sería, por ejemplo, una
Sí.
buena iniciativa para poder combatir este tipo de adicciones, en este caso, a las redes sociales?
Sí, bueno, la prohibición sin formar, yo creo que tampoco vale, ¿no? O sea, introducir una medida que se aplique de forma indiscriminada y prohibido el uso de tal. Pues hay que fundamentarlo. Yo creo que también habría que preparar y formar a las familias y a los menores y ver en qué y cómo. O sea, son medidas punitivas que hay que manejar con cautela. Pero en caso de que no seamos capaces de arbitrar otro tipo de soluciones, creo que esta sería muy buena opción. Pero no es fácil. Mira, llevamos casi desde que yo existo, que llevo 30 años aquí al frente de Proyecto Hombre Valladolid,
Sí.
intentando sacar una ley que prevenga el consumo de alcohol en menores. No ha habido manera. Simplemente la ley lo que dice es que el menor prohibido que consuma alcohol por los efectos que ya están más que demostrados en un cerebro que está en proceso de desarrollo. Cuidado con las campañas que son manipuladoras, que las empresas que promueven el alcohol no estén, digamos, de manera visual delante de los jóvenes y haya campañas que les afectan directamente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es imposible de sacar. Hemos tenido un anteproyecto hasta hace 2 años, ha sido proyecto de ley y ahora mismo vuelve a estar otra vez parado. ¿Por qué? Pues porque hay una ley. Tú sabes que hay una ley de la viña y el vino que
Claro.
considera que el vino es un alimento. Esto no es casual. Esto no es casual. Entonces, bueno, estamos continuamente luchando contra esto y a veces no es fácil adoptar medidas tajantes y hay que, y seguro, seguro, ¿no? Que el gobierno, pues, que ha pensado en esto y lo está elaborando bien. No, no conozco el detalle, ¿eh? Más que un poco lo que se
Claro.
está moviendo.
Y luego también es importante el entorno, ¿no? En el que se mueve ese joven, que por eso trabajáis también con ellos, con familias.
El programa de prevención es un programa familiar que interviene con el menor y la familia. Las situaciones de los menores también han cambiado mucho, han evolucionado. Las situaciones de las familias, pues también, ¿no? Nos encontramos también con formatos de familias diferentes, con familias también que están fuera de casa mucho tiempo, que el menor está solo, que a veces no saben manejar los conflictos, que hay circunstancias que se añaden, ¿no? Pues imagínate yo, elementos de riesgo vinculados a los padres. En fin, son fenómenos complejos, pero lo que sí que tenemos claro es que la mejora del bienestar de ese menor pasa por una reorganización del sistema familiar,
Claro.
donde el padre y la madre recuperen un poco su rol, al menos en el sentido común, vamos, en una línea base, aunque no sean perfectos, pero sí que puedan manejar un poco la situación
Claro.
con claridad, vamos.
El oyente también se estará preguntando si existen ahora mismo recursos y apoyo institucional suficiente para abordar este problema social. Es decir, estamos trabajando en el buen camino, claramente todo es mejorable y seguramente dentro de unos años hablemos de una evolución, quiero pensar. Pero ahora mismo, en 2026, ¿se están empleando los recursos suficientes desde nuestras administraciones para combatir este problema social?
Yo pienso que la red de drogas y la red de violencia, porque Proyecto Hombre Valladolid también está vinculado a la red de violencia, tenemos un dispositivo especializado de atención integral a mujer víctima de violencia de género y de trastorno por uso de sustancias. Yo diría, y podría defenderlo, que es una de las mejores de España, ¿vale? La red de drogas de la Consejería de Familia lleva ya muchos años funcionando, pero muchos. Y además tiene una dimensión de apostar por las entidades sociales también muy potente, ¿no? Que son las que llevamos a cabo los distintos programas, ¿no? ¿Necesitamos más recursos? Sí, los necesitamos, porque también las entidades sociales han evolucionado y ahora mismo estamos sometidas a unas presiones tanto salariales como de justificación de las subvenciones que
Claro.
son significativamente superior a las que eran hace 25 años, menos mal por otra parte, ¿no? Entonces, para poder salir airosos, ¿no? de estas nuevas exigencias, pues necesitamos pues más respaldo económico. Es difícil que preguntes en una entidad social si necesitas respaldo económico y te diga que no,
Claro,
Ramón, ¿sabes? Pero
porque nunca
bueno.
es suficiente, ¿no? Al final abarcáis. ¿A cuántas personas, por ejemplo, en la provincia de Valladolid ayuda Proyecto Hombre?
Pues, a ver, al año, pues mira, tengo aquí la memoria del 2024 de los distintos programas. A ver, pues tenemos, resumen ejecutivo, a 4.247 en total, dentro de todos los programas de adultos, los programas de prevención, de
¿Y
todo lo
ha
que hemos estado
evolucionado
hablando y también.
esa, ha crecido esa cifra?
Nosotros tenemos cifras parecidas. O sea, lo que vamos incorporando es especialización. Si quieres, en otro día hablamos
Sí.
del tema de la mujer, porque yo creo que la Junta ya ha hecho un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo por abordar de manera especializada la problemática de la mujer, porque somos iguales, pero somos diferentes. Entonces, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, también hay diferencias sustanciales que deben acometerse y que de hecho se están acometiendo, en este caso con nosotros,
Claro.
porque
Bueno,
estamos.
en el caso de Proyecto Hombre, ayudáis a todo el mundo por igual, pero lo que dices es que la mujer se encuentra en situación más vulnerable que, por ejemplo, el hombre, ¿no?
Sí, dentro de las mismas circunstancias, por ejemplo, problemas de consumo de drogas, de enfermedad mental, de pobreza, etcétera, el ser mujer es como una circunstancia que incrementa la gravedad de la situación, ¿vale? Con las mismas variables, ¿no?
Claro.
La mujer es como triple o cuádruple, como que es más estigmatizada. O sea, yo
Sí.
a veces digo, ¿no? Pues que la drogodependencia frente a un delito en un hombre puede ser un atenuante incluso, y el mismo caso en una mujer puede como culpabilizarla más, ser un agravante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay realidades también sociales que envuelven a la mujer y que hacen que sus necesidades y sus circunstancias sean diferentes, y hay que abordarlo de manera diferencial.
Pues Maripaz de la Fuente, directora de Proyecto Hombre Valladolid, agradezco que hayas podido darnos estos minutos de radio para conocer cómo trabaja vuestro Proyecto Hombre aquí en Valladolid, en nuestra provincia. Y enhorabuena, por supuesto, por ese premio, que lo he dicho antes, vosotros no trabajáis para que se os reconozca, pero creo que, mira, de vez en cuando poder tener, si lo llamamos de alguna manera, esta palmadita en la espalda, seguramente os reconforta vuestra gran labor que hacéis de manera diaria. Maripaz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias, gracias a la COPE.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Si me besas, rojitas las orejas.
Y te recuerdo que este mes de marzo tenemos pendiente la visita del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y va a venir el martes de la próxima semana. En una semana justo, a la 1 de la tarde, entrevista en COPE Valladolid con el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero. Puedes mandar tu pregunta al WhatsApp del programa, al 638 30 43 70. 638 30 43 70. Ese es nuestro WhatsApp y allí puedes trasladar tu cuestión, tu inquietud, para que nosotros luego se la lancemos aquí en directo al alcalde. Y si prefieres ser tú mismo el que le pregunte al alcalde, puedes llamar al teléfono del programa, al 983 729 159, 983 729 159, para que preguntes en directo al alcalde el próximo martes 17 de marzo a partir de la 1 de la tarde, en la entrevista que va a mantener Jesús Julio Carnero aquí en COPE.
Las orejas se me ponen si me besas, rojitas las orejas.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y La despoblación es uno de los principales retos en una comunidad tan amplia como Castilla y León. En nuestra provincia se lleva años trabajando contra la sangría demográfica. Nuestros pueblos se están quedando sin gente. Casi un 30% de los municipios de Valladolid tienen menos de 100 habitantes. Mientras en 1996 eran 32 los que no superaban el centenar de población, según los últimos datos, esa cifra se ha duplicado. Por este motivo surgen iniciativas como la que te traemos hoy en Herrera en COPE Valladolid. En Villamuriel de Campos, municipio vallisoletano con poco más de 50 habitantes, para no perder un punto de encuentro social tan importante como es el bar del pueblo, lo han alquilado sin ningún tipo de coste a un nuevo matrimonio que llega a la localidad. Este bar tiene tradición. Y es que abrió sus puertas en 1957, pero desde hace 3 meses, al irse la persona que estaba al frente, se cerró. Ahora, con esta iniciativa liderada por el ayuntamiento, va a volver el bar y queremos saludar a ese matrimonio que va a abrirlo y que va a hacer posible que vuelva a ser un punto de encuentro social. Saludamos a Javi, que junto con su mujer Juani se van a encargar de este bar. Javi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola. Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo la labor de reapertura de este bar en Villamuriel de Campos?
Bueno, pues de momento pues estamos, justo, no sé si lo sabes, que acaba de acabar el domingo, acabó las jornadas de la pitanza, uh-huh. Y esperemos antes de Semana Santa tenerlo abierto. Estamos también reformando y pintando la casa también, porque lógicamente nos hemos venido a vivir aquí al pueblo.
Claro.
Y lógicamente, hasta que no estemos aquí viviendo, pues no podremos abrir el bar del todo. Uh-huh. Pero Javi, bueno, de momento sí. Estamos muy muy contentos. La gente del pueblo nos ha acogido muy bien. Y bueno, felices de emprender esta nueva aventura.
Porque Javi, ¿vosotros de dónde sois?
Nosotros somos originarios de Pamplona. Uh-huh. Sí que es verdad que venimos de un pueblecito de Soria, pero somos originarios de Pamplona.
Y cuéntanos tu historia. Entonces, ¿cómo os llegáis a Villamuriel de Campos? ¿Cómo os fijáis en la provincia de Valladolid? ¿Cómo surge, no, toda esta reapertura del bar?
A ver, es que nosotros llevamos muchos años en la hostelería. Llevamos 32 años en la hostelería. Hemos tenido negocios prácticamente por toda España. Y llevamos pues más de 15 años en un grupo de Facebook de ayudar a los pueblos y tal. Entonces, gracias al Facebook, pues vamos ayudando a pueblos. Hemos estado en un pueblecito de Asturias, luego hemos estado en ese de Soria y ahora nos hemos decidido por este de aquí de Valladolid, de Villamuriel de Campos, pero ya pensando en jubilarnos aquí.
Claro, o sea, tenéis pensado quedaros, ya no os vais a mover sí. Más de Villamuriel.
No, ya no nos movemos más de ahí.
Claro. ¿Qué facilidades os han dado, no, para poder abrir este bar?
Pues bueno, las facilidades han sido bastante buenas. Tengo que decir que no en todos los pueblos dan las mismas facilidades hasta ahora. O sea, tenemos viviendas y luego regentamos el bar sin coste alguno.
Claro.
Entonces, y la vivienda, lo único que pagamos de la vivienda, pues es lo que es el consumo de luz y de agua. Uh-huh. O sea, la verdad que muy bien, muy claro. Bien.
Todo esto gestionado por el propio ayuntamiento, es decir, vuestro contacto ha sido el consistorio de la localidad.
Sí, 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 por el mismo ayuntamiento, por Anacleto, que la verdad que es muy majo y bueno, y sí, hasta el día de hoy, de momento, todo lo que se dijo se está cumpliendo.
Claro.
Uh-huh. O sea que sin problema.
Cuando me decías que no en todos los lugares os habéis encontrado facilidades, ¿te refieres sobre todo al hecho de la cesión gratuita de la vivienda? Y por supuesto también el alquiler a coste cero del bar. Esto no suele ser común, ¿no? Intuyo.
No suele ser común. Uh-huh. Sobre todo nosotros, por ejemplo, hemos dejado lo de Soria porque vinimos engañados. O sea, nosotros fuimos a ayudar al pueblo, se nos abrió las puertas... abiertas, se nos prometieron unas cosas que no se han cumplido, ni hemos tenido vivienda, hemos tenido que pagar alquiler, gastos, hemos vivido, pero claro. por debajo del umbral, como digo yo.
Claro.
Entonces no hay tantos pueblos, sí que es verdad que vivir en un pueblo es muy duro, te tiene que gustar mucho, uh-huh. ¿Vale? Yo entiendo que el invierno es muy duro, es muy largo, pero bueno, Si encima no se cumplen las cosas que se dicen, pues mal vamos.
Claro.
Normal que la gente luego, pues en los pueblos no quieran estar.
Y ahora, Javi, claro, llegáis a un pueblo que, como bien he dicho yo al inicio, tiene poco más de 50 habitantes. ¿Qué perspectivas o expectativas tenéis puestas, ¿no?, en la labor diaria del bar?
Bueno, pues en principio, a ver, aquí hay unos horarios del bar, ¿vale? Porque entiendo que tampoco hay gente, ¿no? Entonces tienen unos horarios un poco limitados. Sí que es verdad que nosotros, la expectativa que tenemos es primero darnos a conocer, que la gente sepa que el bar está abierto y dentro de nuestras posibilidades, pues ir ampliando un poco lo que es el horario de apertura y de cierre e intentar hacer lo máximo que se pueda dentro de lo que es el bar, porque hay que entender también que el bar no tiene cocina en sí.
Vale.
Entonces, bueno, de todo poco, pues lo importante es empezar, que la gente sepa que está abierto y intentar hacer cositas, que nosotros somos, como somos navarricos, pues se pueden hacer muchas cosas sin tener cocina.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Javi, lleváis ligados al mundo de la hostelería años, como me has dicho. ¿Tú cómo entiendes, ¿no?, un bar de pueblo? Yo he dicho al inicio, y porque así me parece, y yo pongo de ejemplo mi pueblo, que es un punto de encuentro social. No solo es a lo mejor como en la urbe de, bueno, te tomas una caña y te vas. No, allí creo que en un pueblo trasciende de la oferta gastronómica.
Sí, sí, claro. Esto, estar en un pueblo significa que el tener un bar no significa que la gente vaya. Es un punto, como tú bien dices, de encuentro, ¿no? Yo entiendo que la gente pues se reúne, es el si vienen a jugar a cartas, es el sitio de hacer la charradita, por eso mismo me vengo a referir que los pueblos, así como este, te dan una ayuda, o sea, hemos tenido la ayuda de Anacleto, sí, de decir, pues mira, entendemos que es un pueblo, no se llega a pasar, o sea, a cubrir gastos, como digo yo, pero bueno, ¿qué es lo que digo? Simplemente es entender cómo se vive en un pueblo, si buscas tranquilidad y que se pueden hacer muchas cosas en un pueblo, al fin y al cabo, porque todo es empezar y siempre hay montones de ideas que se pueden llegar a hacer.
Claro. Lo importante quizá, Javi, que para la temporada fuerte, que suele ser ya a partir de Semana Santa, cuando ya empiece la primavera, vamos, ni que decir el verano, sí que vais a estar abiertos y quizás ahí es donde hay que dar el callo, que se suele decir.
Sí, sí. Sí, hombre, la idea, nuestra idea es estar, hacer posible. Yo sé que la semana que viene va a estar justica, pero igualmente vamos a intentar que ya el fin de semana que viene estemos abiertos y no antes.
Claro, para empezar a daros a conocer y que... Oye, ¿desde el pueblo se acercan vecinos a preguntaros?
Bueno, sí, algunos acercan, sí. Además tenemos una vecinica que se llama Charito, está enfrente, viviendo enfrente donde vamos a tener la casa... Y muy amable, o sea, como si fuera mi abuela, vamos. O sea, es algo... Y como estuvieron aquí, bueno, como fue el fin de semana la fiesta de la Pitanza, también subimos aquí el sábado a comer aquí para darnos a conocer a toda la gente que vive en el pueblo y que son fuera del pueblo.
Qué bueno.
Para que la gente que tiene casa pero no vive.
Claro, claro. Luego hablaremos también con Anacleto para que nos cuente cómo ha sido la gestión, pero vamos, por lo que me estás contando, Javi, la bienvenida ha sido de brazos abiertos del pueblo, que ve como su bar, que se cerró hace 3 meses prácticamente, ahora va a volver a abrir sus puertas y es una muy buena noticia para Villa Muriel de Campos. Javi, te deseo mucha suerte, tanto a ti como a Juan, y en esta reapertura, que disfrutéis de la provincia de Valladolid y en concreto de Villa Muriel de Campos. Gracias también por la entrevista.
Muchas gracias, igualmente, bajo.
Ahí volvió loca. No busques más, que yo te voy a dar.
Así nos aproximamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Y recuerda que tienes este contenido en cope.es/Valladolid o en nuestra nueva aplicación de Cope, seleccionando la emisora de Cope Valladolid. Escuchas ahora Mediodía Cope.